Don Manuel Carlos Valls Galfetti, muy buenos días.
Buenos días, don Carlos Herrera.
Celebro saludarle, esta es su casa. Estamos muy honrados con su visita y también le digo, estamos muy, muy honrados con que alguien de su trayectoria ha sido usted alcalde, ha sido usted diputado, ha sido usted ministro del Interior, ha sido usted primer ministro en Francia, no son cosas. Haya decidido recalar, por otra parte, en su ciudad de origen. ¿Cuándo fue la primera vez que eso se le pasó por la cabeza?
Bueno, cuando gente de Barcelona, amigos, me proponieron de pensármelo. Y eso fue esa primavera, fue en marzo, después de un acto importante de la sociedad civil catalana, pues gente me pidió de pensármelo lo de la candidatura a Barcelona. Primero me sorprendió. Bueno, y después, pues pensándolo, hablando, pensando que no era un cambio de vida política solamente, pero un cambio de vida, un cambio único, porque creo que no se ha hecho jamás que un responsable político, un ministro, un ex primer ministro, pues se piensa ser candidato, por supuesto, en un país donde ha nacido, en su ciudad, pero así cruzar la frontera, cruzar los Pirineos y ir, bueno, esa batalla para una ciudad además preciosa, que es una marca mundial, pero que merece ser recuperada.
¿Ya se ha instalado en Barcelona, ha encontrado piso, ha ido a su barrio?
Sí, bueno, he ido a mi barrio, que es el barrio de Horta, donde hay la casa de mi madre, donde vive mi hermana, pero voy a vivir en la... Es muy divertido, eso es, son cosas de la vida, no estaba pensado, por supuesto, pero voy a vivir en, no muy lejos de aquí, donde estamos, en este estudio, en la calle París, que es una calle muy típica, usted la conoce perfectamente, sí. de la Champla.
Tiene por delante una tarea, Julia. Primero formar una lista. ¿Esa lista la tiene ya usted en la cabeza?
Bueno, hay nombres, por supuesto, pero tenemos tiempo. Yo acabo de declararme candidato, voy en los medios de comunicación, iré en los barrios a ver los vecinos, las entidades, a hablar con la gente, porque es lo que me interesa, es lo que me gusta, y vamos a presentar una plataforma, la plataforma independiente, para sumar, y eso lo vamos a hacer en noviembre, y poco a poco el programa electoral, el programa para Barcelona, y la lista, la gente, las mujeres y los hombres, pues van a estar en esta lista, van a ser los que mañana pueden ser el gobierno de Barcelona, para dar ilusión y para recuperar la ciudad y para presentar también una buena gestión de Barcelona.
Usted aspira a formar una plataforma transversal a la que, en un gesto de notable generosidad, se ha incorporado Ciudadanos. Usted el ofrecimiento lo tiene abierto a otras formaciones políticas. Ayer me aseguraban que el Partido Popular, hasta 10 minutos antes no lo hará, pero 10 minutos antes de las elecciones, se incorporará a esta lista de usted. ¿Esto me lo puede confirmar?
No, usted tiene noticias que yo no tengo. y ya veremos. No, yo respecto a los partidos, pero y son imprescindibles, por supuesto, para la democracia, pero yo creo que la ciudad en general, la ciudad de Barcelona, además, no es de los partidos. La ciudad es de los ciudadanos. Yo estoy muy honrado que haya un partido como Ciudadanos que me apoya, además con Albert Rivera, que es catalán, con Inés Arrimadas, que es catalana, y estoy muy honrado, y es una fuerza, es un partido que ha recaudado casi un millón de votos en Cataluña, que ha sido el primer partido en Cataluña y en Barcelona. Pero yo aspiro, por supuesto, a que otros partidos se sumen y que miren el interés general, no sus intereses particulares. Los políticos hoy están muy ahogados, ¿no? A veces por su propia demagogia. Y lo repito, la ciudad no es de los partidos. Yo odio al sectarismo y quiero, sí, en una plataforma transversal, quiero la unidad de todos los que quieren recuperar Barcelona y que Barcelona sea una de las grandes ciudades, si no una de las capitales de España, una de las capitales del Mediterráneo y del sur de Europa, y siempre esta capital europea y global, y no la capital de una hipotética república catalana.
¿Qué es lo peor que han dicho de usted hasta ahora? ¿Y qué es lo que teme vaya a ser lo peor lo que van a decir?
Mire, yo quiero ser el candidato de la moderación. Quiero respetar a todos, primero a los ciudadanos y a todos los adversarios y políticos y a los amigos políticos que a veces se declaran también como adversarios. Usted sabe, yo vengo de la izquierda, soy un hombre de izquierda, vengo del socialismo francés, soy un republicano en el sentido francés. La igualdad, la libertad, el respeto de los otros son mis valores. Y yo no voy a entrar en la campaña por los insultos o cualificando a los otros. A veces lo veo, lo leo, y también a veces, pero pocos, lo gritan en la calle. Vuelve a tu casa, ¿eh? Vuelve a tu casa. Eso es lo que dicen los partidos de extrema derecha en Europa. Lo dicen a los franceses, por ejemplo, de origen africano, o del Magreb. Y bueno, yo les contesto sonriendo, pero estoy en mi casa. Y todos los que viven en Barcelona, todos los que trabajan en Barcelona y todos los que viven y trabajan en Cataluña, son catalanes. Estamos en nuestra casa. Lo otro es supremacismo, es racismo. Me consta que hay gente que se dice progresista, que hace además unos años decía, oh, es fabuloso, oiga, mira, Manuel Valls es de los nuestros, nacido en Barcelona, es un catalán y ha llegado a ser ministro y primer ministro en Francia. Este mismo que era un tío estupendo como franco español catalán, ya no lo sería como catalán español y francés, porque se presenta en Barcelona con su visión de la ciudad y con su visión de Cataluña y de España, y porque creo que Barcelona es lo que puede representar mejor hoy a Europa, darle cuerpo, darle sentido, darle sentimiento, darle amor, porque es lo que falta, es el relato de Europa. Es un relato, lo que estoy presentando es un relato y puede ser un ejemplo para muchos, y lo digo, por supuesto, con mucha humildad, porque son los barceloneses que van a votar y que van a elegir a su alcalde.
Ha hecho muchas consideraciones a lo largo de su vida, le vengo siguiendo desde hace muchos años con mucho interés, créame, y he seguido muy mucho las consideraciones que hacía usted hacia el futuro inmediato de la socialdemocracia en Europa, ¿no? Ha sido usted muy crítico con la derivada de la socialdemocracia europea en general. Hágame una fotografía de la socialdemocracia y del socialismo en España ahora mismo, si tiene la bondad.
Bueno, es una crisis, efectivamente, que es una crisis de la izquierda y la socialdemocracia en toda Europa, por dos razones. Porque los efectos de la crisis económica de los años 2000, cuando la izquierda gobernaba en muchos países, esa crisis, las consecuencias, los efectos de la crisis, siempre están aquí. Lo veo en Barcelona con la pobreza, por ejemplo. Y mucha gente culpa a la izquierda, a la socialdemocracia, de no haber sabido, de no haber podido arreglar este problema. Y el segundo es que la izquierda no vio, que no es fácil, ¿eh? Subir esa crisis de identidad, esa crisis cultural, este repliegue en los países que hoy se llama populismo y que está, puede acabar con Europa y puede acabar con la izquierda de gobierno. Pues en España también ha pasado lo mismo, aunque hoy el presidente del Consejo de Ministros es un socialista y que el Partido Socialista Obrero Español ha resistido mejor que otros partidos, pienso en Francia o a la crisis que está viviendo la socialdemocracia alemana. Pero por eso tiene que cambiar, tiene que no solamente cambiar la izquierda, pero cambiar la política. Por supuesto, siempre en la sociedad, y en España, pues, hay progresistas y conservadores, pero las fronteras del debate entre la izquierda y la derecha han cambiado mucho. Mira el debate hoy. Hay gente de centro izquierda y de centro derecha que que votan juntos en el Parlamento Europeo para castigar al gobierno de Hungría, del gobierno populista de Víctor Orbán. Sobre el tema de la unidad de España, yo pienso que todos los que piensan la misma cosa, de izquierda o de derecha, tienen que ir juntos, tienen que hablar, tienen que hablarse, tienen que pactar. Pues todos los que piensan igual en la izquierda y en la derecha sobre Europa, sobre la unidad de España, sobre el tema de la inmigración y de los refugiados, sobre la lucha para la libertad y la democracia, por eso, porque eso es el gran debate, cómo respetar a la independencia del poder judicial o de los medios de comunicación, respetar a la sociedad civil. Todos los que piensen igual, mejor que pelearse, tendrían que ir juntos. Y eso me consta que en España, como en otros países, pues hay una división artificial porque los partidos políticos miran primero sus intereses y no miran el interés general, el de la sociedad española como el de los españoles.
¿Usted ha llegado a entender la fascinación extraña? Esta fascinación extraña ocurre en España. Usted me puede confirmar si en Europa, en algún otro lugar. Tiene la izquierda con el nacionalismo. Esa fascinación que muestra ese balbuceo que a veces la socialdemocracia, el socialismo español, no digamos ya la extrema izquierda de Podemos, tienen con los nacionalistas a los que consideran un progresista más.
Bueno, hay fascinación respecto al nacionalismo en la derecha como en la izquierda. Se ha visto mucho en Cataluña, por ejemplo, con la deriva de parte de lo que era el nacionalismo catalán. Pero sí, hay esta fascinación para el nacionalismo. En Francia existe también, pero poco, porque hay este espíritu republicano, esa idea de lo que es la unidad de Francia, que la historia es muy diferente, por supuesto, la de España, aunque España y Francia, con Inglaterra, son los estados-naciones más viejos de Europa. Lo decía hace poco, y de forma, creo, muy contundente, Felipe González. Hay siempre una fascinación respecto a los extremos, como si ellos tenían razón. Y eso es insoportable, como esa fascinación que a veces existe en parte de la izquierda, no sé, respecto a lo que pasa en Venezuela. Eso también es insoportable. ¿Por qué? Porque no podemos dejar la libertad, la democracia, el respeto de las instituciones. Yo me acuerdo de Mitterrand, el expresidente de la República Francesa, un gran presidente, cómo había siempre apoyado, no sé, a Mario Suárez en Portugal y aquí a Adolfo Suárez o a Felipe González, porque consideraba que lo que estaba pasando, esas transiciones complicadas, difíciles, pero apostando por la democracia, la libertad y Europa, eran muy más contundentes, más potentes, más inteligentes que las ideas de revolución aquí de unos capitanes o aquí de la extrema izquierda. Pues la libertad y la democracia es lo más importante que tenemos y por eso no puede haber concesiones al populismo o a formas de nacionalismo.
En una ciudad como Barcelona, donde una ciudad de prodigios, donde todo es posible, es hasta posible que gobierne una fuerza antisistema que, en fin, ha puesto en práctica políticas que han llevado a la ciudad a lo que ahora mismo es una fotografía decadente. ¿Todo ello cómo se revierte y cómo se convence a los pulverizados barceloneses, digo pulverizados en el voto, están muy, muy distribuidos, de que efectivamente hay otra posibilidad dentro de la izquierda o el centro izquierda de hacer de la ciudad, hombre, una fotografía más respetable?
Bueno, creo que es posible con un liderazgo fuerte, con una plataforma amplia y transversal, hablando al corazón de la gente y hablándoles de los problemas que viven, la recuperación y de la imagen de la ciudad que está deteriorada a nivel económico. Y eso tiene parte la responsabilidad del alcalde actual, como las consecuencias del proceso, con la huida de las empresas, por ejemplo, o la división en la sociedad catalana. Hablándoles de seguridad, porque en los rankings Barcelona ha bajado en los rankings económicos y de imagen, pero ha bajado, pero ha subido, perdón, en el ranking de la inseguridad. Y aquí se da, tenemos que dar, por supuesto, órdenes, misiones claras a la Guardia Urbana, que además conoce bien a la ciudad. Se tiene que hablar de pobreza, de desigualdad, porque es una realidad y la ciudad ha empeorado, que sea sobre los temas de pobreza o los temas de vivienda. Las promesas de la señora Colau aquí han fracasado también. Hablando de polución, diciendo que Barcelona tiene que ser la primera ciudad ecológica, y hablando de convivencia, de lo que puede ser útil a la ciudad para unir a los ciudadanos. Mire, Carlos Herrera, hay un tema que me parece muy importante, y usted habla de eso y usted conoce perfectamente esa ciudad, que es el tema del idioma. Hay un lingüista americano, Frank Smith, que escribió una cosa muy bonita y decía que un idioma te coloca en el pasillo de la vida, y que dos idiomas, yo lo sé, te abran todas las puertas del recorrido. En Cataluña, yo no quiero que, no creo que el castellano hoy corre peligro o que el catalán corre peligro, pero lo que corre peligro es el bilingüismo. Y la política lingüística, desde hace años, no está enfocada hacia el bilingüismo, y eso es un error muy grave. Usted sabe que hay alumnos, hoy los profesores lo dicen, que no saben escribir en castellano, que haya en su profesión jóvenes reporteros, y me lo dijeron en una redacción online, que hablan mal el castellano. El jefe de los Mossos de Escuadra lo admitió también hace poco. Pues el bilingüismo, y es la gran riqueza de Cataluña, puede estar en peligro. Y es atacar, pues, la esencia misma de Cataluña. Implantar el catalán fue un acierto, uh-huh, pero arrinconar el castellano es un error grave. Y yo quiero que Barcelona no se olvide que habla también, no solo a todos los españoles, pero habla también a 500 millones de personas que hablan el español, el castellano, en el mundo. Y intentar seleccionar, silenciar el castellano, es aislar Cataluña y es aislar Barcelona. Y por eso yo quiero también hablar de eso, quiero hablar al corazón de todos los que aquí hablan castellano, catalán, y además hay muchos extranjeros, muchos europeos, para decirles que Barcelona tiene que recuperar no solamente su imagen o su seguridad, pero también esos valores. Y creo que con ese discurso, este lenguaje, dicho con moderación, podemos cambiar mucho las cosas en la ciudad condal.
En 6 minutos que me quedan, le cedo 2 minutos a cada uno de mis compañeros. Nicolás Redondo es socialista como usted, o bueno, eso dice él, pero es un gran seguidor suyo.
Sí, lo sé.
Pregunta y respuesta, 2 minutos.
Sí, lo soy, y hemos tenido muchas oportunidades de hablar sobre él cuando tenía responsabilidades en Francia, en este mismo programa. Yo creo, sinceramente, que en Barcelona no solo vamos a asistir a unas elecciones municipales, que ya de por sí son importantes en una ciudad como Barcelona. En Barcelona se va a dar, sinceramente, una lucha entre cosmopolitismo y nacionalismo, entre futuro y pasado, entre una Barcelona abierta que recibía y exportaba ideas y una Barcelona cerrada que expulsa a personas y no recibe ideas, entre la Ilustración y el viejo régimen estamental que quieren establecer, entre la razón y la sentimentalidad. Por eso yo creo que Valls es un magnífico candidato de todo esto, y por eso yo pediría, no a él, que hará lo que pueda, sino a los partidos que todavía no le han apoyado, que le apoyen. Tú has hablado, Carlos, del PP, pero yo haría un llamamiento a la izquierda sin complejos, a la izquierda moderada, a la socialdemocracia, que no se siente representada cuando sucumben sus dirigentes ante el oscuro nacionalismo. Pues no quería hacer una pregunta, sino
una
esto.
Pregunta.
Muy periodística la pregunta.
Yo sí quiero hacer una pregunta.
Pues yo no voy a hacer una respuesta, porque todo eso me va muy bien. Y gracias, Nicolás.
No te toque nada, está perfecto.
No, pero lo de Nicolás Redondo es muy importante. Es muy importante. Aquí la izquierda, como la derecha, los que aman a Barcelona, Cataluña y a España, tienen una oportunidad. Y yo me ofrece Yo venir aquí no es un sacrificio. En Barcelona es una ciudad magnífica. Hay orgullo, hay mucho orgullo en la calle de ser barcelones. Pero aquí nos estamos jugando mucho. La ciudad, y a través de la ciudad, pues el futuro también de Cataluña, de España y de, uh-huh, y de Europa. Y pues aquí tenemos que ser generosos. Y es lo que estaba diciendo Nicolás con mucha fuerza.
¿Pero no le parece, señor Valls, que precisamente las circunstancias políticas que han creado su candidatura y a las que se refería ahora Nicolás exceden un ámbito municipal? En ese sentido, a lo mejor se arriesga usted a cierta decepción, porque al final ser alcalde consiste en cosas mucho más prosaicas. Y aparte de esta pregunta, le hago otra. Si usted pierde, ¿se va a quedar en Barcelona como en la oposición los próximos años sin tener la capacidad instrumental de hacer todo esto de lo que estamos hablando?
Pase lo que pase, me quedo aquí. Yo soy barcelonés. Y, oiga, martes próximo estaré en la Asamblea Nacional para despedirme de mis compañeros. No será un momento fácil. Usted conoce mi vida política. Pero no, me quedo aquí. Estaré aquí y quiero ganar para Barcelona, pero yo he hecho un cambio de vida y siempre asumiré mis responsabilidades. Pero por supuesto que Barcelona es más que una ciudad, para decir como lo que es el Barça. Es más que una ciudad. Y lo que pasa aquí tiene una repercusión en el mundo. Y el hecho que un ex primer ministro francés barcelonés sea candidato está, por supuesto, dando a Barcelona y a esas elecciones municipales, pues, bueno, protagonismo que va mucho más que el debate municipal. Pero yo voy a hablar también y sobre todo de los problemas de los barceloneses al día.
He quedado con el señor Albert Montagut, que es mi amigo por otra parte, que hay 25, este señor se levantaba, o sea que Edurne.
Sí, síntesis. Rápidamente. Buenos días, señor Valls. A mí también me parece muy atractiva su candidatura, muy interesante. Me encanta toda la parte europeísta que usted ha explicado también, pero eché de menos una cosa y por esa le quiero preguntar en el discurso del martes. Usted habló mucho de catalanismo, mucho de europeísmo, pero yo eché de menos que hablara de españolismo. ¿No le parece que falta esa referencia a España en su discurso sobre Barcelona y Cataluña?
No, pero he hablado mucho de eso y voy a hablar y hace unos minutos he hablado del castellano y que la identidad de Barcelona como de Cataluña es precisamente el bilingüismo. Hablé aún ayer, por ejemplo, de lo que es bonito tener aquí, no sé, Joan Manuel Serrat, que canta en catalán y en castellano, de tener grandes escritores como Javier Cercas o Eduardo Mendoza, que escriben en castellano. Yo me acuerdo que el que cambió a lo mejor mucho con Pepe Borrell en el momento de la gran manifestación de la sociedad civil catalana fue Mario Vargas Llosa, que no tengo que presentar aquí. No, la historia de Barcelona está vinculada a lo que es Cataluña y a lo que es España y lo que es Europa, por supuesto. Y yo sé lo que se está jugando aquí, yo quiero hablar a todos. Quiero hablar todos, los que se sienten muy barceloneses, muy catalanes, a los que aquí vienen de otras regiones de España y que son barceloneses y catalanes, y es insoportable ver escritos o oír palabras que descualifican a unos porque no han nacido aquí. Eso es muy peligroso, ¿eh? ¿Cuántos abuelos catalanes tiene uno y otro? Yo tengo. ¿Y qué? ¿Soy más catalán que un otro? No. ¿Menos? No. Soy barcelonés, soy catalán y soy español. Y eso creo que será, por supuesto, en el centro de mi campaña.
Don Manuel Valls, le deseo, como puede imaginar, lo mejor. Tendremos más oportunidad de ir conociendo ya con concreción de medidas. Pues a cuánto tienen que pasar los autobuses, cuántas líneas de metro.
Claro, es que el ayuntamiento es eso, al final.
Claro, al final. Es decir, cómo organizamos el orden público, la ciudad. Todo eso haremos ya el down to the facts, ya bajaremos.
Volveré, por supuesto.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Valls, a todos.
Fuerte
muchas
abrazo.
Gracias.
Suerte.
Adiós.